Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 12 de noviembre de 2024. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el ataque armado en el bar Los Cantaritos en Querétaro tenía como objetivo a una persona específica. Está bueno. Entonces solo debería contarse como una víctima. Y quien diga que fue una decena está al lado de Claudio X González. El ataque que ocurrió la noche del sábado dejó 10 muertos y 13 heridos y se atribuye a una presunta disputa entre criminales. La mandataria dijo que Omar García Harfuch está en contacto con el gobernador Mauricio Curi para coordinar apoyo, avanzar en la investigación y ver a quién le apesta más la Secretaría de Seguridad.
Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce.
¿Solo se sabe de un detenido, algo más? No.
Un detenido y iban por una persona, pero mañana les pueden dar información.
Sobre la nueva dirigencia del PAN, la doctora, relamiéndose los bigotes como quien ve que le acaban de servir lonche nuevo, le dio la bienvenida a Jorge Romero, nuevo dirigente del Blanquiazul, y al más puro estilo de su sensei AMLO-san, acúsolo de ser el jefe del cártel inmobiliario y de formar parte de un grupo corrupto en la alcaldía Benito Juárez. Ni un pinche día lo dejó disfrutar la victoria antes de empezar los ataques, porque es bien sabido que lo primero que hay que hacer entrando a prisión es encontrar al más teto y darle un zap enfrente de todos. Sí. Según Sheinbaum, el PAN no se renovó, sino que mantiene a figuras asociadas con la corrupción. Se nos va a ir de espaldas la señora cuando revise la lista de militantes de Morena. La presidenta también admitió ser lectora del expresidente Felipe Calderón, quien en su libro Decisiones Difíciles criticó a Romero por involucrarse en prácticas corruptas cuando fue delegado Benito Juárez. Imaginen nomás el ardor de Sheinbaum. Hacerle publicidad al libro de Calderón nada más para atacar a Romero.
En su libro dice Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad.
El INE enfrenta 280 órdenes judiciales que impiden la organización de la elección del Poder Judicial. Sin embargo, también enfrenta un orden aún más importante, la del corazón. Del corazón de Andrés Manuel. Hasta ahora, el órgano electoral ha impugnado sin éxito cerca de 200 suspensiones y advirtió que la elección se complicará aún más por la falta de claridad, el tiempo limitado y porque Luisa María no deja de declarar tonterías sobre el presupuesto que pidieron solo porque ya la traen toda confundida las hormonas. No es cierto. Por su parte, el Tribunal Electoral rechazó nuevamente tramitar las inconformidades sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. A la fecha, el tribunal ha recibido 587 recursos contra la elección del Poder Judicial. Afortunadamente, han tenido también disponibles 587 hectáreas de verdolaga para demostrar que les vale. Y ya hasta sembraron más para las quejas que vengan. Representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum comparecerán este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la reforma judicial. Analistas internacionales prevén que para el final de la primera sesión, por lo menos 6 traductores simultáneos se hayan suicidado tras tener que repetir lo que digan los defensores de la 4T. Sí. La audiencia en Washington abrirá una serie de procesos internacionales sobre la legalidad y legitimidad de la reforma que ha levantado preocupaciones en todo el mundo civilizado. Y no acá. Por eso estamos tan salvajemente tranquilos. En la audiencia participarán defensores de derechos humanos, asociaciones judiciales y colegios de abogados, quienes presentarán sus críticas y eventualmente serán acusados en una mañanera del pueblo por tener vínculos neoliberales. Sí. Comisiones del Senado aprobaron la reforma para que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabece la Estrategia Nacional de Seguridad. El equipo de seguros reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A pesar de ser una iniciativa de Morena, senadores de oposición dieron luz verde a la reforma que modifica el artículo 21 constitucional para dotar de más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. El dictamen fue avalado con 31 votos de Morena, PT, Partido Verde, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, por lo que el siguiente paso será discutirlo en pleno. La oposición reconoció que el oficialismo reencausa el error de trasladar la Guardia Nacional y lo calificó como un intento de tener una supersecretaría de seguridad.
Celebro que hoy la bancada oficial se diera cuenta del grave error que se cometió al dejar la Secretaría de Seguridad Pública como un cascarón burocrático.
Mientras Morena y aliados enfatizaron la necesidad de atender la violencia.
Es lo que hay que atajar, hay que parar el horror que está viviendo en este país, sea el culpable quien sea.
Con la reforma se dará a Omar García Harfuch la responsabilidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, habilitar a los agentes para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia y auditar fondos de seguridad en estados y municipios. Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se reunió con diputados en San Lázaro para exponerles las bondades de la iniciativa. Información para Abejorro Media.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó someter a discusión y votación este miércoles el dictamen que extingue 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI. Se prevé que la discusión dure 15 minutos, la votación 40 y el desayuno en el que Noroña describe todo lo que quiere en su omelette, 4 horas. También se considerará una reforma que amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión y la facturación falsa. O como le conoce Samuel García, ¡baja la pierna! ¡Estás enseñando mucho IVA! El director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, anunció que se congelarán saldos y mensualidades de 2 millones de créditos de derechohabientes, específicamente aquellos otorgados antes de 2013, con lo que ahora mi generación seguirá sin poder comprar casa y podremos odiar a gusto a la de Víctor y Pacaso. Medio millón de derechohabientes recibirán automáticamente beneficios como reducción de mensualidades y tasas. Y así lo que se ahorren de café lo invierten en una propiedad. Máster Muñoz siempre tuvo la razón.
El derechohabiente inicia pagando una mensualidad, digamos en el año 2010, de 1.500 pesos. Digamos que a esta altura, del 2024, ya su mensualidad se incrementó a 3.200. Y si no congelamos, la tendencia es que se incrementa al final hasta 8.615.000 pesos.
En Culiacán, Sinaloa, la Expo Ganadera y el Palenque 2024 fueron cancelados. Pero no por las amenazas contra el gobernador, no, sino por el temor a una baja asistencia de público debido a la inseguridad. Que es básicamente decir que la cancelan debido a las amenazas, pero con muchas palabras extra. Sí. Feliciano Castro Meléndez, nombre que juro no acabo de inventar, reconoció que la violencia derivada de la confrontación entre grupos criminales del cártel de Sinaloa ha generado inseguridad y zozobra en la población. Y pues, ¿qué iban a hacer? ¿Solucionarla? No, señor, a cancelar la feria ganadera y que se jodan las vacas. Aunque este fin de semana se registraron amenazas contra el gobernador y un ataque a la zona del Palenque, las autoridades consideraron que la baja asistencia a los eventos sería el principal factor para la cancelación, y no tanto el hecho de que Mocha Roya lleva 2 días en posición fetal llorando. Tras el ataque al bar Bling Bling en el Estado de México, el número de muertos ascendió a 6. Varios testigos informaron que hombres armados llegaron al lugar el domingo por la noche y dispararon contra los clientes. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades, incluyendo la Guardia Nacional, vigilan la zona en busca de algún despistado que se deje detener para presentarlo como culpable. En Querétaro, 10 bares fueron suspendidos por irregularidades, 6 de ellos tras inspecciones relacionadas con la masacre en el bar Los Cantaritos. Las suspensiones fueron por falta de licencias actualizadas, incumplimiento de protección civil, operación fuera del giro autorizado y el peor crimen que se puede cometer en Querétaro: permitir a las mujeres mostrar sus tobillos públicamente. En tanto, la Coparmex ofreció su colaboración con las autoridades para promover la paz en la entidad, poniendo el derecho de piso en ofertón el próximo Buen Fin y proponiendo que en vez de cadáveres mejor cuelguen mantas con descuentos en el acueducto, hombre. En Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios Mojica confirmó una alerta migratoria para capturar a Cristian de Jesús, acusado de intento de feminicidio contra Melanie, estudiante de enfermería en Ciudad Madero. Aunque la fiscalía señaló que tiene indicios sobre su paradero, se reservaron los detalles para proteger la investigación. Que suena mucho a que nada más le están haciendo al tío Lolo. Melanie ya recibió el alta hospitalaria y cuenta con medidas de protección. Activistas exigen que el caso sea juzgado con perspectiva de género. En información internacional, el Kremlin negó la noticia de que el presidente Vladimir Putin habló la semana pasada con Donald Trump sobre la guerra en Ucrania. ¿Un Kremlin es el vocero de Putin? ¿Sí sabe que no lo puede alimentar después de medianoche? El periódico The Washington Post informó que ambos hablaron el jueves y que Trump le aconsejó a Putin no escalar la guerra en Ucrania. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no hubo ninguna charla, que el informe era completamente falso. ¡Pura ficción! Aseguró que aún no hay planes específicos para una conversación entre ambos y negó que la administración presidencial de Rusia o el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvieran algún contacto con la campaña de Trump. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que los ataques con dispositivos electrónicos que provocaron un golpe mortal al grupo armado Hezbollah fue de su autoría. Ah, mira, y todos pensando que los Vipers habían decidido explotar al mismo tiempo ellos solitos. Sí. El 17 de septiembre, miles de dispositivos electrónicos como walkie-talkies y Vipers explotaron simultáneamente en Beirut y otros bastiones, causando la muerte de 39 personas y dejando más de 3.400 heridos. Netanyahu reivindicó la autoría del ataque durante una reunión de gabinete en la que dijo a los ministros que altos cargos de defensa y personalidades políticas se oponían a la detonación de los localizadores. Gallinas. Pero que él siguió adelante con la operación. Usando inteligencia artificial, el Vaticano y Microsoft crearon una réplica digital de la Basílica de San Pedro para gestionar el flujo de visitantes, identificar problemas de conservación y de paso poder hacer una lista con todos los perfiles que den clic en Soy menor de 18 años para otro proyecto que tienen por ahí. Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo que es uno de los proyectos más avanzados y sofisticados de este tipo que jamás se haya emprendido. Todo teto él. Por primera vez desde que tomaron el poder en Afganistán en 2021, el régimen talibán asistió a una conferencia climática de la ONU. El único problema que tuvieron para llegar fue que, sabrá Dios por qué, ninguna aerolínea les quiso agendar el viaje. La conferencia COP29, que comenzó ayer en Azerbaiyán, es una de las conversaciones multilaterales más importantes. En agosto, la Agencia Internacional de Ayuda Save the Children publicó un informe donde indica que Afganistán es el sexto país más vulnerable a los impactos del cambio climático. Básicamente porque sus habitantes pueden pasar de 32 a 400 grados centígrados en menos de un segundo. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero oigan, recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Compártanlos, coméntenlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Mándenme twitters. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.